Sí, por supuesto, nosotros como a nivel nacional estamos en conjunto con la CGT, las dos centrales autónomas y la central de los trabajadores, en el cual se va a realizar una presentación judicial en contra del decretazo, en la cual vamos a nosotros en la provincia a replicar con marchas y manifestaciones frente a las delegaciones del juzgado federal que hay aquí en Río Negro, tanto en Bariloche como en Viedma, como también en la ciudad de General Roca. No obstante a eso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado nos hemos también adherido y aprovechado esta ocasión para lanzar un paro provincial, no solo por los 7.000 trabajadores despedidos de los organismos nacionales en el país, sino también para exigir una propuesta salarial para este viernes que tenemos nuevamente la paritaria provincial. Y en este momento, si me permite un minuto más, sí. En este momento estamos aquí en la ciudad de Villa Regina, donde se ha llevado el intendente ha realizado despidos masivos, 180 trabajadores han quedado sin trabajo, y por supuesto son 180 familias reginenses que no van a tener un feliz año nuevo ni tampoco un sustento mensual para poder vivir. La verdad que es una situación que estamos viviendo muy dispar contra el poder político, tanto nacional, que genera los decretos sin consultar, pero también con aquellos representantes de provincia y también representantes de municipios que aprovechan este ajuste para también realizarlo en sus lugares y de esa manera afectar el trabajo de los estatales en la provincia.
¿Creen que esta situación que está pasando allí en Regina puede replicarse en otros municipios de la provincia?
Bueno, la verdad que estamos expectantes al 31 de diciembre. El 31 de diciembre es una fecha clave de renovación de contratos, tanto en municipios como en la provincia de Río Negro también. Nosotros hemos expresado la necesidad y expresado fuertemente que no exista ajuste con los trabajadores estatales, y en ese sentido esperemos que se pueda cumplir y vamos a seguir manteniendo este viernes en la paritaria el mismo pedido nuevamente de que no haya despidos en la provincia.
Ustedes hicieron un gran trabajo para que personal contratado, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, pase la planta permanente. Esto ocurrió durante este año. ¿Qué perspectivas tienen, teniendo en cuenta lo que está planteando a nivel nacional el gobierno de La Libertad Avanza, y cuál es la situación en particular de la provincia de Río Negro, que parece adherir en algunas cuestiones al ajuste que está promoviendo el gobierno nacional?
Bueno, la situación es preocupante. Nosotros teníamos de parte de la gobernadora Carreras la intención de pasar a planta a trabajadores contratados allá por el mes de marzo. Luego, en una transición, el gobierno electo dijo que no iba a reconocer ese pase a planta permanente, y justo ahora comienzan los ajustes a nivel nacional, o sea que estamos en alerta permanente. Tenemos la necesidad de que puedan renovarle los contratos a los trabajadores y que luego el año que viene podamos tener un nuevo pase a planta permanente. Ese es nuestro objetivo y esperemos que también sea el del gobierno provincial. Hasta ahora tenemos algunas ambigüedades en notas mediáticas de distintos medios por parte de los funcionarios del gobierno y no tenemos nada todavía sobre la mesa, pero esperemos que no lo haya, que no haya despidos y que podamos seguir adelante con el Estado, con los trabajadores estatales, que son quienes garantizan el funcionamiento de un gobierno.
Sí, y en este sentido, quisiera que nos cuentes un poquito en relación a la cantidad de empleados contratados que tiene el gobierno provincial, que hacen precisamente al funcionamiento del Estado. Y sí, con la merma, si no se renuevan los contratos, ¿en qué situación quedaría la administración del Estado provincial? Porque le faltaría gente como para llevar adelante el cometido que tiene cualquier administración, ¿no?, de brindar los servicios.
Bueno, por el momento, a nivel provincial hay alrededor de 1.600 trabajadores contratados. De esos 1.600, hay 600 que cobran a través de horas cátedra, que son horas docentes, y realizan trabajos de porteras y porteros de escuela y también en otros sectores. Así que en ese sentido, nosotros ya tenemos identificados de quienes tendríamos que garantizarle la continuidad, y eso lo vamos a entregar en un listado el día viernes en la paritaria.
Sí.
Rodrigo, consultarte por la definición que han tomado de presentar una denuncia por abuso y usurpación de la autoridad y traición a la patria a Javier Milei, dado el decreto de necesidad y urgencia.
Bueno, sí, nosotros decimos que por más que trate el presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Nosotros no creemos que por haber tenido tanta cantidad de votantes él tenga el derecho de venir a hacer lo que le parezca a través de decretos y no pase absolutamente ninguna ley por la legislatura. La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la Constitución y a las leyes vigentes. En este caso, la conducta tanto de Milei como de aquellas personas involucradas en la redacción de los decretos se encuentran encuadrados en este accionar. Por eso justamente se lo ha denunciado penalmente por parte de nuestro secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, por abuso de autoridad, que está previsto y reprimido en el artículo 248, y también la usurpación de autoridad, el delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria. Bueno, nosotros vamos a ir a fondo, lo dijimos antes de las elecciones, lo dijimos después del 10 de diciembre y lo vamos a seguir sosteniendo mientras que no sea el trabajador, los trabajadores estatales, la variante de ajuste.
Uh-huh. Hay un tema ahí, yo no sé si ustedes participaron de esa concentración que se llevó a cabo en el puente ahí en Neuquén, que más allá es el nexo entre las dos provincias. Digo, en el marco de este protocolo que puso en vigencia el gobierno nacional, ¿qué posición tiene? Porque se sabe que la CGT, digamos, y abro comillas, pidió permiso o le avisó al gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se iban a movilizar. ¿Ustedes participaron de esa concentración en el puente que de alguna manera lo despejó Gendarmería Nacional? ¿Y qué posición tienen frente a este protocolo? ¿Si tienen la misma actitud de la CGT de pedir permiso para movilizarse o van por otro lugar, más allá de lo que opine el gobierno provincial?
No, nosotros no le vamos a pedir permiso a nadie cuando se trata de un derecho constitucional de huelga y movilización. Eso tiene que quedar claro, para que quede claro también eso del puente de Cipolletti y Neuquén, que habló Bullrich, que sigue siendo parte del circo mediático que quieren imponer. No hubo tal desalojo, lo que hubo fue diálogos constantes con la gendarmería y que con el tiempo se fue realizando asambleas para ir despejando la zona, pero no porque fuimos sacados, sino porque fuimos despejando nosotros con el tiempo, pero manifestamos las horas que teníamos que manifestarnos.
Sí, hay un par de temas que tienen que ver con la provincia. Digo, uno tiene conexión directa con la cuestión nacional. Me estoy refiriendo al tema del lago escondido, que bueno, al haberse comprobado la participación de funcionarios de la justicia, funcionarios nacionales, gente que reviste los servicios de inteligencia, bajo la invitación de el diario Clarín de visitar la estancia de Joe Lewis, y que la justicia determinó que, bueno, fueron espiados, más allá del delito que puede constituir todo el tema de las dádivas. Eso por una parte, que quedó sin efecto toda esa investigación. Y el otro tema de coyuntura, quizá más provincial, tiene que ver con la cuestión de la modificación de leyes, en este caso la ley de tierras y la modificación al código minero, que le da una característica a la provincia que nosotros entendemos, buena parte de la ciudadanía y también muchos gremios están en contra de esta decisión que ha tomado el gobierno provincial.
Bueno, lógicamente vuelven a la carga aquellos de ultraderecha que pretenden vender a nuestra patria, que pretenden entregar las tierras ancestrales, que pretenden estar siempre bajo el yugo de empresarios multinacionales y no con el pueblo argentino. Aquí es claro la definición de un juez que sobreselló a todos quienes estuvieron en esa reunión secreta, que no fue tan secreta, quisieron que salga a la luz, quisieron que se sepa y también quieren que se sepa que son intocables, que tienen la potestad de hacer lo que quieren, y en ese sentido es que también en este momento político que está viviendo el país vuelven a la carga a través de un gobierno que en el pasado también intentó modificar ley de tierra, también intentó ir contra la minería, a favor de la minería a cielo abierto, y en este caso se aprovechó una mayoría en la legislatura para votar estas leyes. La verdad que vienen años y tiempos muy difíciles para los rionegrinos, si las regalías que van a traer esta explotación de nuestro suelo en la línea sur, en nuestra provincia, si esas regalías sirven para pagar deudas acordadas o para llevársela a otro lado, o realmente van a servir para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y mucho más de quienes van a estar afectados por ese trastorno que es la minería a cielo abierto.
Ustedes desde la central, ¿cómo caracterizarían el gobierno de Alberto Beretilnek? ¿Y qué lugar le dan a la oposición? Porque en estos momentos la legislatura rionegrina tiene como demasiados sectores, y que si existe, de acuerdo al criterio que tienen ustedes, de que pueden generar una oposición para dar vuelta a algunas decisiones del gobierno provincial.
Bueno, la verdad que es difícil. Es difícil si no tenemos representantes que claramente estén a favor del pueblo rionegrino. Nosotros lo que tenemos hoy es un montón de grupos aislados que cada uno piensa en la suya, distintos sectores políticos, y en ese sentido se dividen mucho los votos y gana siempre el oficialismo. La verdad que es muy difícil trabajar así. Nosotros podemos tener una voz, podemos tener posicionamiento, podemos salir a la calle, pero al no tener representantes que se la jueguen por el pueblo, lamentablemente no vamos a poder modificar nada. Y este gobierno provincial nos tiene acostumbrado a ser camaleónico, que va cambiando de color según la ocasión, y en ese sentido es que seguro van a seguir manejando las mismas políticas que se están manejando a nivel nacional sobre la extranjerización de la tierra y, por supuesto, la explotación de nuestros bienes patrimoniales de la provincia.
Hoy, como para hacer una suerte de escenario que igual lo viene graficando muy bien el sonido que te acompaña de fondo en esta conversación, se encuentra la Asociación de Trabajadores del Estado acompañando un reclamo en la Municipalidad de Villa Regina al respecto de despidos. ¿Cuál es la situación de los y las trabajadoras del Estado en Río Negro, por la cual han propuesto un paro de 24 horas que se está realizando el día de hoy en adhesión a las movilizaciones nacionales, pero también en representación de esos trabajadores y esas trabajadoras que no solo se están quedando sin trabajo, sino que quienes se quedan tampoco ven, corregime si no es cierto lo que yo estoy diciendo, que lo que ven es que tampoco sus condiciones de trabajo son dignas?
Bueno, por supuesto, nosotros venimos denunciando ya hace bastante tiempo las necesidades que tiene el Estado rionegrino. La crisis en salud es real, pero no es real ahora. Es real desde que comenzó la pandemia. Nosotros venimos discutiendo la falta de insumos, la falta de alimentos en las escuelas, la falta de seguridad. No ahora, lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Por eso creemos que hay un invento, está creando una crisis financiera para ajustar a los trabajadores estatales y no pagar lo que corresponde. Nosotros teníamos un gobierno de transición en la paritaria anterior y nos había garantizado el aguinaldo y el mes de diciembre, que estaba todo financieramente correcto para poder pagarlo, y resulta que ahora nos pagan en cuotas, resulta que ahora no hay propuestas. Hay un aprovechamiento de la situación nacional y lamentablemente los que sufren son las trabajadoras y los trabajadores estatales.
Muchos entienden, digo, y me parece que la historia argentina ha dado cuenta de esto, que las modificaciones se generan a través de las movilizaciones populares. Hubo un momento en la provincia de Río Negro donde distintos gremios crearon una intersindical, ponerse de acuerdo para hacerle frente a los ajustes. ¿Qué capacidad de maniobra tienen los gremios y las centrales obreras como para llegar a un punto de confluencia por lo menos cuestionar los ajustes que se realizan en la provincia?
Bueno, mire, ¿no? Le cuento que nosotros hemos mantenido la relación del Frente Sindical junto a la UNTER y a Citrajur, y en este momento se está trabajando también junto a las dos centrales obreras, la CTA de Autónomo y la CTA de los Trabajadores. Cada vez la unidad se va haciendo más amplia. Creo que cada vez va a ser más difícil para el gobierno imponer algunas situaciones, porque la gente va a estar en la calle. Lo vamos a demostrar con la lucha, y eso es lo que nosotros vamos a plantear de acá en adelante en caso de no tener respuestas positivas.